Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hoy es jueves 2 de agosto, 20 horas, y empezamos la segunda mitad del año. Y aprovecho para saludar a Sebastián Tamashiro, que es nuestro coequipero acá en Sobre la Tierra. ¿Qué haces, Seba?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Cómo estuvieron tus vacaciones?
Muy bien, la verdad, por suerte.
Bien, estamos relajados y estamos extrañando la radio, ¿no?
Sí. No daba más por hacer el programa, la verdad, te confieso. Así que, ¿sabés quién viene hoy?
¿Quién viene hoy?
Hoy, en primer lugar, vamos a tener la suerte de tener dos invitados acá en la mesa del estudio. Y el primero de ellos es Gonzalo Cambasanz, que es estudiante de maestría en la Escuela para Graduados de nuestra facultad. También es integrante del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, el LART, que funciona en la Facultad de Agronomía y es parte del CONICET. Y también es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de nuestra facultad.
Mira, ¿qué nos va a contar?
Y Gonzalo nos va a contar... Y nosotros nos basamos en una charla que dio en la Escuela para Graduados, en el último taller que tuvo lugar el mes pasado, sí. Y nos va a hablar de la importancia de las cortinas forestales en el Chaco semiárido, que es una zona muy afectada por el tema de los desmontes, y donde estas cortinas, además de ser una herramienta de manejo, cumplen una función que es clave, tal vez hasta más importante por ahí, que es la de conectar los fragmentos de bosque que quedan después de desmontar, y esto genera corredores biológicos. Ya nos va a explicar él después más en detalle.
Bueno.
Y en segundo lugar nos va a visitar Florencia Micoli, que es docente de la cátedra de bovinos de carne de nuestra facultad. Nos va a contar acerca de los principales resultados de su tesis de doctorado, que dentro de poco la va a exponer. Será doctora en breve. Y ella investigó la relación entre distintos tipos de dieta y la calidad de la leche en rumiantes. Y esto lo hace a través de una técnica que es bastante novedosa. Creo que le permite saber el quién es quién de los microorganismos del rumen de esos animales. Así que creo que tenemos un programa muy interesante por delante.
Y variado, aparte.
Y variado, así que los invito a quedarse con nosotros. Ahora vamos a escuchar un poco de música y nos encontramos en minutos.
Hey!
En Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos aquí en el estudio con Gonzalo Cambasanz, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de nuestra facultad e integrante del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de nuestra facultad y CONICET. Y con Gonzalo vamos a hablar sobre la conectividad de las cortinas forestales y los efectos que estas tienen sobre el funcionamiento de los bosques en el Chaco semiárido. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Gracias por venir a estos lugares del centro.
Sí, hasta ahora. ¿Primera vez en el estudio?
Segunda vez en el estudio. Sí. Antes estuve en una entrevista sobre la ley de bosques en
Santiago. ¿Con Juan Manuel?
Sí, con Juan Manuel.
Claro, perfecto. Bien, así que bienvenido nuevamente.
Bueno, gracias.
Bueno, estudiás las cortinas forestales, ¿no? Como sí. Decíamos, una herramienta de manejo agropecuario, ¿no? Pero vos las estás viendo desde otro punto de vista.
Sí, estoy estudiando las cortinas forestales que existen en el Chaco semiárido. Estas cortinas son de monte nativo, digamos, son remanentes o relictos del bosque.
No las implantan.
Son franjas largas que tienen entre 30 y 50 metros de ancho y están en los bordes de los lotes donde se implantan cultivos o pasturas.
Eso es para los vientos, protege.
Claro, su función principal, o para lo que lo dejan los productores agropecuarios, es para frenar los vientos y con eso detener la erosión eólica de los campos.
Claro.
Y bueno, yo eso lo estoy mirando a nivel de paisaje. Para mi análisis seleccioné paisajes agropecuarios de 10 kilómetros por 10 kilómetros.
¿Dónde estás mirando esto? ¿Es en el Chaco semiárido, pero en qué región, en la parte internamente?
Específicamente en las provincias de Salta y de Santiago del Estero.
Que tiene un alto impacto del desmonte.
Sí. Son las
primeras dos, ¿no? Que más deforestación presentaron en los últimos años, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Sí, dentro de la región del Chaco semiárido, que se ha mostrado que tiene de las tasas de deforestación más altas, las provincias de Salta y Santiago del Estero son representantes bastante de ese desmonte. Y bueno, la cuestión es que, como decía antes, estas cortinas forestales son lo que quedan después de los desmontes, es decir, que tienen su razón de origen a partir del desmonte.
Del desmonte. Y ahora, cuando desmontan, quedan estas especies de islas, ¿no? Estos fragmentos de bosques que son como islas.
Sí.
Y ¿cuánto queda de esto? Estoy pensando en lo que queda en la superficie cubierta por estos bosques.
Sí, yo vi que, digamos, es muy variable esto entre paisajes. Hay paisajes que están desmontados casi en su totalidad y que uno solo ve cortinas forestales.
Mira.
Y otros en los que hay una situación intermedia. Y bueno, en promedio te diría que lo que queda de bosques es de 32% en los paisajes, ¿no? Pero bueno, muy variable. Hay paisajes donde queda mucho bosque y donde queda poco.
¿Y eso, los tamaños son distintos? ¿Quedan islitas o...?
Sí, los parches grandes o pequeños. Hay veces que son de forma de isletas y otras veces son grandes macizos. Y las cortinas forestales, en general, representan un 6% de lo que queda de bosque dentro de los paisajes. Y en algunos casos llegan a representar el 20%.
Que no parece mucho, ¿no?
No parece mucho, pero considerando que son fragmentos largos y de apenas 30 o 50 metros de ancho, digamos, para ser un fragmento de tamaño pequeño, quiere decir que hay bastante.
Pero no me acuerdo si lo dijiste, ¿el largo cuánto era?
Y el largo, en promedio, tienen entre 1.000-1.700 metros de largo. En general tienen el largo más o menos de un lote, depende cuál sea el tamaño.
Pero esa no es la distancia entre islas, sino que ese es el largo de un lote.
Claro, el largo de un lote. De hecho, uno ve que en las cortinas forestales a veces están atravesadas por caminos. Por ejemplo, una misma cortina está en dos lotes, pero bueno, para que pasen las máquinas, se corta esa cortina en dos partes y bueno, queda un camino en el medio.
Y, o sea que hay cortinas, pero no necesariamente están conectando distintos fragmentos.
No, de hecho, eso es una pregunta que tuvimos con el grupo de trabajo. Es, como dije antes, las cortinas se dejan como cortavientos, ¿no? Y bueno, lo que queríamos ver es si también podrían cumplir o tienen el potencial de cumplir la función de conectar parches de bosque. Y esto pensamos que podría ser que sí, porque las cortinas están, si uno mira los paisajes agropecuarios, están conformando una red interconectada. Uh-huh. Además, hay cortinas que tienen una dirección desde el este hacia el oeste y otras que tienen una dirección más desde el norte hacia el sur. Y entonces unas se cruzan con las otras y si hay parches de bosque alrededor, es posible que estén conectados por esta suerte de puentes que son las cortinas forestales.
¿Y ahora? Perdóname. Lo primero que se me ocurre, los fragmentos de bosque, o sea, ¿por qué es importante conectarlos? ¿No siguen funcionando igual aunque estén desconectados?
Bueno, dentro de la teoría ecológica se ve, se habla de lo que se llaman corredores biológicos. Uh-huh. Los corredores biológicos son parecidos a las cortinas forestales, digamos, fragmentos que conectan parches o macizos grandes de hábitat natural y que son, digamos, de este tipo, largos y más o menos angostos. Y bueno, la importancia potencial que pueden tener es que las especies, generalmente especies animales, quizás atravesar una matriz que un uso del suelo como puede ser el agrícola se les complica.
Claro, que usar un lote por el medio, digamos, ¿no?
Claro, están especializadas en un ambiente natural.
Se exponen.
Claro, entonces esto es como una suerte de, bueno, hacerle un puente de, uh-huh, esa, uh-huh, de esa misma vegetación natural que es su hábitat y de esa forma pueden pasar de, claro, de parche en parche y conectarse con otras poblaciones de animales para cruzarse y bueno, entonces los bosques también funcionan a través de las especies animales, entonces uno podría pensar que la conectividad puede estar afectando el funcionamiento tanto de los bosques como de las poblaciones de animales que habitan.
¿Y los bosques estos, los fragmentos, funcionan igual si son chicos o grandes? ¿Da lo mismo conectar uno chiquito que uno grande?
No da lo mismo. En general, parches más grandes tienen mayor potencial de conservar biodiversidad. Y entonces lo ideal es conectar parches grandes.
Bueno. Y mira, ¿qué miraron para ver si funcionaban como corredores biológicos?
Bueno, lo que miramos, utilizamos un índice de paisaje, ajá, que son, digamos, métricas que describen cómo está compuesto ese bosque o los elementos como las cortinas forestales en el paisaje. Entonces uno mira tanto el tamaño como la configuración espacial, la distancia que hay entre esos parches. Y dentro de estos índices de paisaje hay unos que salieron en los últimos tiempos que están muy interesantes, que miran el nivel de aislamiento o la conectividad de los parches que hay en un paisaje y lo que hacen es, a partir de una distancia que uno fija, según la habilidad que tiene una especie animal, por ejemplo, para dispersarse, lo que hace uno es decir, bueno, parches que estén a menor distancia que esa están conectados y parches que estén a mayor distancia están menos conectados, claro, o no están conectados en absoluto.
Y aparte, uh-huh, si tiene una ruta en el medio, ¿cómo afecta esto, no? Supongo.
Claro, exactamente. Entonces, lo que nosotros miramos es con estos índices, comparamos el paisaje con su distribución original de las cortinas forestales y después hicimos el ejercicio de agruparlas en un solo parche cuadrado, como si todas las cortinas estuvieran en un solo bloque. Y entonces medimos cómo era la conectividad, cómo está la situación actual, ajá, y cómo es cuando están todas las cortinas agrupadas en un parche.
Y sí, un parche del 6% de,
claro,
de
superficie. Claro, un parche que ocupara eso.
Esa proporción, pero uno solo, uno único.
Claro, uno solo, uno único.
Bueno, me encantaría saber los resultados de estos, pero tenemos que ir un corte. ¿Nos esperás?
Perfecto, sí.
Te va a dar, ya verás.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando aquí en el estudio con Gonzalo Camba, que es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de nuestra facultad y además es integrante del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección que funciona en nuestra facultad y es del CONICET. Con Gonzalo estamos hablando sobre la conectividad entre distintos parches de bosque desmontado en el Chaco semiárido argentino y cómo las cortinas forestales cumplirían la función de conectar estos parches. Seba, vos tenías una pregunta, creo que había quedado colgada del primer bloque.
Sí, directamente esto último que introdujiste, ¿cuáles fueron, Gonza, los resultados de tu investigación acerca de la conectividad de estas cortinas forestales?
Bueno, lo que encontramos es que efectivamente las cortinas forestales conectan parches de bosque, además de funcionar como esta suerte de cortavientos, estarían conectando parches, pero esto es muy variable. Ajá. Hay paisajes en los cuales conectan y paisajes en donde no conectan en absoluto. Y vimos que esto de que conecten o no conecten es dependiente de dos cosas principalmente. Una, que hayan bosques, que queden parches de bosque en el paisaje. Si es paisaje de pura cortina, obviamente no conectan nada. Y lo que encontramos es que a partir de que los paisajes mantengan un 25% de bosques, las cortinas tienen en general mayor conectividad. Pasando ese 25%, si los paisajes tienen, por ejemplo, más de un 60% de bosque, las cortinas ya dejan de conectar otra vez porque esos parches son lo suficientemente grandes y están lo suficientemente cerca para estar conectados por sí mismos.
Lo que decías en el bloque anterior.
Sí.
Sobre la cercanía de los parches.
Claro. Entonces encontramos eso, que por debajo un 25% de bosque no conectan. Por encima, entre un 25 y un 50 conectan al máximo y por más de un 50-60% ya dejan de conectar otra vez. Entonces, y bueno, otra cosa que vimos es que aunque haya un 25%, pueden no estar conectando. Y eso depende mucho de que en los bordes, digamos, en el entramado de cortinas forestales, que en cada extremo de las cortinas o del entramado haya parches de bosque. Si las cortinas están, digamos, apuntando para otro lado, claro, y uno en sus extremos no ve parche de bosque, obviamente no
está conecta. Desconectado.
Claro.
Es como un circuito eléctrico. Claro. Si no se cierra, no circula.
¿Y tenés un número más o menos de las cortinas forestales, cuántos parches conectan, ponele, o cuántas
lo
están aisladas?
En valor de superficie y en relativo, y claro, pueden llegar a conectar hasta un 40%, a contribuir a la conectividad aumentándola un 40%. Y en general, valores frecuentes que encontramos fue de entre 10 y 15%, o en promedio 8% también.
¿Todo eso lo miraron desde satélites o hubo trabajo en el campo también?
¿Viajaron? Lo miramos desde satélites, clasificando imágenes satelitales, obteniendo mapas de cobertura, eso pasándolo a vectores, que es con lo que pude analizar y calcular los índices de paisaje.
¿Y tenés idea de la distribución de frecuencia, digamos, del tamaño de parches? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Parches más chicos, más grandes?
De cortinas, en general, tienen entre 5 y 8 hectáreas, el tamaño más frecuente. Y de bosques, creo que, si mal no recuerdo, como a partir de 50, 100 hectáreas, más o menos, de tamaño medio.
O sea que pondría de relieve la importancia de las cortinas, ¿no?
Sí.
¿Y esto está incorporado en la ley de bosques o cómo lo toma la ley de bosques esto?
En la ley de bosques aparecen las cortinas como un elemento a conservar y como parte de la legislación. Se sigue manteniendo, digamos, la exigencia de que queden estas cortinas. Y lo que es extraño es que en los antecedentes no, antes que estuviera la ley de bosques existían las cortinas, pero no se sabe bien el por qué. Hablando con otros investigadores nos decían que manuales de buenas prácticas del INTA en la región, en los años 80 empezaron a aparecer este manejo de dejar cortinas forestales como una recomendación.
Claro. Lo que me parece muy interesante y curioso es que muchas de estas cortinas, como dijiste vos, conectan parches de bosque, pero ni siquiera fueron así como planificadas para que cumplan esa función. En principio me parece muy copado que esté sucediendo, pero por otro lado también se me ocurre que son cortinas que quedaron a partir del desmonte. entonces no me termina de cerrar, ¿viste? Si estaba buenísimo o está malísimo porque desmontaron.
Claro, hay una cuestión de compromiso. Uno dice, bueno, los paisajes han sido desmontados, esa es la razón de existir de las cortinas.
Claro.
Pero bueno, a su vez las cortinas conectan. Bueno, en realidad, si no hubiera desmonte, el bosque estaría totalmente conectado. Siempre hay una pérdida de conectividad. Lo que uno destaca con esto es que, bueno, que estos elementos lineales ayudan a que esa pérdida de bosque, por lo menos en una parte, esté conectada. Y bueno, siempre está esa situación de compromiso,
digámosle. Y sí, porque la realidad es que va a haber cultivos y probablemente haya más cultivos todavía.
Claro, lo interesante de mis resultados es que también podemos fijar una cantidad que podría servir, por ejemplo, para la ley de bosques, de decir, bueno, no desmonten más del 75% o del 50% de los paisajes, porque así permitimos que las cortinas lo mantengan conectado.
Claro, como los resultados como base para toma de decisiones.
Claro.
Y aparte podemos recomendar direcciones y qué parches podría llegar a conectar de bosque una cortina, como planificando más los desmontes, digamos, que bueno, sí, van a seguir sucediendo porque hay zonas que está permitido.
Pero la idea sería incorporar la planificación a nivel de paisaje, digamos, y tener en cuenta estos elementos como parte de esa planificación.
Sí, sería muy interesante. Y otro concepto del que hablaste en tu investigación o en la exposición del TAPE, era uno que tenía que ver con los servicios ecosistémicos. No sé si podemos hablar del tema.
El funcionamiento.
Sí, bueno, esta investigación forma parte de mi tesis de maestría. Esto que conté hasta ahora era el primer capítulo. El último capítulo, el segundo capítulo, es sobre si esta conectividad repercute en el funcionamiento de los bosques, efectivamente. Y bueno, y lo que vimos es que en los paisajes en los cuales hay mayor conectividad, el funcionamiento de los bosques mejora. Y ese funcionamiento mejora en el sentido de que se estabiliza la productividad de los bosques en el tiempo. No aumenta tanto la productividad, sino que se muestra más estable en el tiempo. Y esto tiene que ver con la provisión de servicios ecosistémicos, porque de alguna forma la productividad o la estabilidad de la productividad de los bosques da una idea de las ganancias de carbono que tiene ese bosque. Ajá. Y eso se correlaciona en general con servicios ecosistémicos como la regulación del ciclo hidrológico, con la producción de madera, con la calidad de hábitat para distintas especies. Entonces, de alguna forma, el haber visto que aumenta este índice con la conectividad da una idea de que están funcionando mejor y podrían proveer mayor cantidad de servicios ecosistémicos los bosques conectados.
Sobre todo para el ser humano, o sea, una cosa es que estabilicen su productividad y después, como al final de ese, me acuerdo el gráfico que habías mostrado en el taller, estaban los servicios más relacionados con lo que aprovecha directamente el ser humano.
Sí, por ejemplo, tener regular la erosión que sea por hídrica o purificar el agua de bebida, proveer de alimentos, etcétera.
¿Y ahora qué te queda a futuro? ¿Qué trabajo te queda hacer por la tesis de maestría?
Y por ahora estoy escribiéndola.
¿Estás escribiendo la tesis?
Sí, como para...
Nos está contando cosas frescas.
Poder presentarla y terminar.
O sea que los experimentos ya terminaron.
Sí, sí.
Bien.
Estos ya son los resultados que van a quedar plasmados.
Solo queda escribir.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Vos tenés una pregunta?
No, me había quedado pensando en que hablamos de como corredores biológicos para especies, animales o vegetales, no sé... Quizás contar qué especies animales hay, ¿tenés idea? Y quizás ver, bueno, si eso se puede también probar mirando las especies animales para un futuro, digo.
Sí, hay varias, digamos. Yo no soy un experto en ese tema, pero bueno, se conocen el pecarí de collar, el oso hormiguero, hay el tatu carreta, hay un montón de varias especies animales. Y sí, una de las cosas, de los puntos a estudiar a futuro, sería si efectivamente las cortinas están conectando parches de bosque y si las especies animales están pasando por ahí, las están usando o no. Eso sería un aspecto a estudiar a futuro.
Buenísimo.
Bien, ahora sí. Bueno, tenemos que despedirlo a Gonzalo y agradecerle por haber estado acá. Y es más, invitarlo después de que se gradúe y nos cuenta nuevos resultados.
Claro, la vida de éxito del investigador.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos el gusto de estar acá en el estudio y tener como invitada a Florencia Micoli, que es docente de la Cátedra de Bovinos de Carne de nuestra facultad y también es docente en la Universidad de Lomas de Zamora. Y Florencia trabaja en la relación entre distintas dietas y la calidad de leche en rumiantes, y lo hace a través de una técnica novedosa que le permite saber la identidad de los microorganismos del rumen. Pero bueno, esto mucho más en profundidad nos lo va a contar ella ahora. Así que bienvenida. ¿Cómo va?
Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Florencia? Súper contenta. Me encanta estar acá, me encanta la radio y bueno, poder comunicar lo que estamos haciendo. Así que gracias por la invitación.
Excelente. Gracias por venir. Y bueno, nos decías fuera de micrófono que vos estudiaste en tu tesis de doctorado la cadena, que es como que están enganchados dieta, rumen, microbioma, que después nos vas a explicar qué es, y la calidad de la leche. Entonces, nos gustaría que nos explicaras un poco todo eso así a grandes rasgos y después profundizamos en los eslabones de esa cadena.
Bien, bueno, dentro del área de nutrición de rumiantes hay un tema muy interesante que justamente la manipulación de la dieta en pos de generar transformaciones que se dan adentro del animal, que son mecanismos naturales que tiene el animal que hacen que después lleguen determinados metabolitos a la leche, que son metabolitos que tienen propiedades, como le decimos nosotros, nutracéuticas, es decir, que tienen beneficios en salud humana. Y eso el animal lo fabrica totalmente natural. No hay que ponerle ningún aditivo de nada. Son simplemente combinaciones de dieta. Nosotros trabajamos en suplementación energética sobre dietas pastoriles, que son muy ricas en por ejemplo, compuestos de omega 3 y demás. Con esas suplementaciones generamos que el animal ponga a disposición un montón de mecanismos biológicos que tiene en el rumen, que es algo que distingue a las vacas, a las ovejas y a las cabras de otros animales, ¿sí? Y ese rumen lleno de microorganismos generan transformaciones que después se ven los resultados en la calidad del producto final, que podría ser la leche, o si fabricamos queso, yogures, podemos también encontrar ese tipo de metabolitos.
Y estas las proporciones, la dieta, los alimentos que se usan o que usaste vos en las dietas, ¿son novedosas, son distintas o son dietas que mira, ahora estás estudiando y que se usaban desde antes?
Está muy buena tu pregunta porque justamente es algo que se viene trabajando bastante a nivel mundial esto. Y varios países, dependiendo del producto que más le interesa al consumidor, es donde ponen todos los cañones, digamos, por así decirlo, ¿no? Claro. Nosotros trabajamos con la dieta más tradicional del tambo es, si tenés una base pastoril, se le agrega siempre como suplemento energético el grano de maíz, que es el más común de todos, que se usa mucho en Estados Unidos, estés trabajando, no sé, en países de Europa y demás. Ahora, nosotros empezamos a probar qué pasaba cuando agregábamos, en lugar de grano de maíz, que está bastante caro, que te encarece la ración, otro suplemento energético, que es la cascarilla de soja, que los estadounidenses las empezaron a probar, ponerla a la cosa de 10 años. Bueno, acá no es tan común todavía.
¿Qué es la chaucha?
Lo que es el pericarpio del poroto de soja.
Ah, del poroto.
Lo que sobra de la industria, que no va al aceite, sí. ¿Okay? Te quedás con eso y lo usás para producción animal.
Bastante más barato debe ser, ¿no?
Mucho más barato, pero muchísimo más barato. Cuando lo incorporamos a la dieta, nos encontramos que las ovejas que reciben esa dieta no solamente aumentaban la producción diaria de leche, sino que además las leches tenían alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos omega 3, que son los ácidos grasos que ya se demostró por trabajos en nutrición humana y en medicina, que tienen propiedades para bajar el colesterol, combaten hipertensión arterial y muchas otras funciones interesantes.
¿Qué es lo que aparece en las etiquetas de los aceites?
Es rico en omega 3. Sí, rico en omega 3, todo eso, bueno. El rumiante fabrica naturalmente, ¿sí? Tiene un proceso que en el rumen se llama biohidrogenación, lo llevan a cabo las bacterias que estamos estudiando ahora, de hecho es el último capítulo, digamos, de esta gran investigación. Y bueno, a través de estas dos dietas que dimos, una que tenía grano de maíz y otra que tenía cascarilla de soja, nosotros vimos que pasaba esto. Primero estudiamos qué pasaba Cuando el animal comía eso, con la calidad de la leche, cuando encontramos que en esta leche, en esta dieta puntualmente, había más omega 3 y poliinsaturados, ese trabajo lo llevamos a publicar en el Congreso del Dairy Science en Estados Unidos, demostró bastante interés porque en España, Francia, Italia ya usan ese suplemento en los tambos de ovejas para fabricar los quesos altos en omega 3. Entonces empezaron a preguntar a ver cómo nosotros manipulábamos la dieta. Bueno, surgieron varias preguntas, nos pusimos a investigar cuál era la transformación a nivel rumen y descubrimos que había diferencias en los patrones de este proceso de biorregeneración. Y cuando nos metimos más a fondo encontramos que era porque había ciertos grupos bacterianos que estaban aumentados en una dieta versus la otra y eran las bacterias las responsables.
O sea que nosotros lo estudiamos antes que ellos.
Sí, más o menos. Hay dos cosas. Lo que pasa que, bueno, todavía es algo que todavía no lo publiqué, pero ya lo mostré en el Congreso de este año. Encontramos dos géneros bacterianos que están recontra poco estudiados, en el sentido de que hace muy poquitito, hará una publicación de hace 3 años, recién secuenciaron una de esas bacterias. Y nosotros tenemos esa bacteria y otra más, que tiene una publicación de hace apenas 2 años, que está dada de alto el genoma de la bacteria, todo, y lo encontramos... Sí. Justamente relacionado en este proceso, y son dos géneros de bacterias muy nuevos. Así que estamos esperando ahora en diciembre poder mandar el trabajo y bueno, van a ser los primeros en enterarse.
Wow. Ahora, ¿estos microorganismos estaban presentes o aparecen?
Hay muchos que estaban presentes y mira,
pero no se los desconocía, digamos.
Te voy a contar algo muy interesante que nos pasó. Lo que tiene de interesante lo que es los análisis de microbioma ruminal, que es estudiar, digamos, toda la comunidad microbiana del rumen. Puntualmente yo estoy más interesada en bacterias, pero se pueden estudiar también otros microorganismos. Tiene de interesante que antes, en la microbiología clásica hace muchos años, cuando no teníamos, por ejemplo, las técnicas de biología molecular o lo que se llama el Next Generation Sequencing, que es secuenciar los genomas de una muestra de líquido rumen, yo me la llevo, secuencio toda la DNA que esté ahí, puedo reconocer los microorganismos que están. Solamente éramos capaces, los nutricionistas rumiantes, hace muchos, muchos años, mucho antes de que yo estuviera en mi carrera, de tener información del 1% de lo que está ahí adentro.
Claro.
Ahora nosotros empezamos a conocer con nombre y apellido muchas bacterias que están involucradas en un montón de procesos que tiene el rumiante. Entonces, estos dos géneros que se conoce muy poquitito, que es lo que te estaba comentando, me costó un montón armar la discusión de la tesis justamente por eso. Me lo pasé mandando mail a ver si alguien me podía mandar información y me dijeron, ¿qué? ¿Lo encontraste en las ovejas? Bueno, el trabajo donde hice la secuenciación en Irlanda, un investigador de allá me dijo, nunca vi esta bacteria en las muestras que tengo de vaca. Hace años que secuencio y no encontré nada de esto. Le digo, bueno, probablemente tendríamos que pensar que tal vez la oveja, así pareciéndose en un montón de cosas al metabolismo de la vaca y demás, tenga estas diferencias que tienen algunas bacterias que capaz que no las encontramos en la vaca y que tienen implicancias en la calidad del producto. Y tal vez podamos a futuro pensar en hacer productos diferenciados en oveja y en cabra, por ahí algunos quesos o algo que tenga un sello propio del animal.
Pero esto es como que la dieta que vos aplicás es como que apaga o enciende diferentes grupos para producir ciertos productos.
Sí, es así, es como lo dijiste, prende y apaga, es silenciar o activar los genes.
Claro.
¿Okay? Hay muchos genes que tiene el rumen, y lo digo así muy en general, porque en realidad las bacterias lo que te aportan es pila y pila de genes que tienen la capacidad de degradar un montón de metabolitos. Y en ese sentido, para mí el rumen es fascinante, porque si vos te pones a comparar la cantidad de genes que tiene un humano, por ejemplo, el humano tiene un montón de bacterias a nivel intestinal. Y ahí tenemos todos los genes que hacen que nosotros podamos degradar los alimentos. Un montón de metabolitos. Pero no somos capaces de degradar otras cosas que sí pueden los rumiantes, que tienen la doble carga. Tienen el rumen y además el intestino. Bueno, cuando vos manipulás la dieta, hay dietas que hacen que algunos genes se activen y esos genes empiezan a aparecer y a funcionar con ese tipo de dietas. Y bueno, estamos atrás de eso. Y esa ciencia, que está cobrando mucha importancia ahora en lo que es lo que decimos Dairy Science, todo lo que tiene que ver con los productos derivados de la industria, se llama nutrigenómica. Y la nutrigenómica cada vez está pisando más fuerte. Y nosotros, y digo nosotros porque no soy yo la única, esto en el grupo de trabajo, queremos tratar de estar, digamos, a la vanguardia y estar, digamos, a la par de lo que se está investigando afuera. Claro. Y te digo que tuvimos muy buena repercusión en el congreso ahora del Dairy Science, que llegué hace 2 semanas, presenté lo de las bacterias estas, los dos géneros
nuevos. ¿Eso en Estados Unidos?
Eso fue en Estados Unidos, y bueno, y eso generó bastante repercusión, y bueno, ya hay gente interesada, quieren venir a ver de qué se trata, así que bueno, bien, por ese lado bien.
Y esto me lleva a pensar algo, tal vez podemos dejar esta pregunta colgada para la segunda parte, ahora tenemos que ir un corte. me estaba pensando en la selección argentina, girando alrededor de Messi, y de los microorganismos del rumen girando alrededor de ciertos actores que son los principales para generar ciertos productos.
Sí.
Pero distintas dietas pueden generar distintos actores en distintos lugares.
Sí, es totalmente cierto. Y ya que hablaste de Messi, y a mí me gusta mucho el fútbol, esto es como si la dieta fuera el DT. ¿Sí? Hace de cuenta que es un DT trabajando con una selección, pero en lugar de tener 11 jugadores, podés llegar a tener 11 millones de jugadores. Entonces, es la dieta la que pone en el banco algunos jugadores y saca otros a la cancha. Y sí, operan distintos procesos, eso ni hablar. Tenés algunas bacterias que juegan de 9, otras van a jugar de 5 y otras van al arco.
Bueno, vamos a un corte y volvemos en un minuto. Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos charlando con Florencia Micoli, docente de la Cátedra de Bovinos de Carne de nuestra facultad, también docente de la Universidad de Lomas de Zamora, acerca de las dietas, el microbioma, los rumiantes y la calidad de la leche al final de todo este proceso. Seba, fuera de micrófono estábamos hablando recién, creo que tenías una pregunta para Florencia.
Sí, en el bloque anterior estuvimos hablando del consumo de leche y otros derivados de la oveja, y yo me puse a pensar si en este país tenemos esa cultura, y me pareció que no se me ocurrió mucho. No sé, vos tendrás más información al respecto. ¿Cómo estamos acá
A nivel Argentina creo que tenemos muchísimo para crecer en esta área. La gente se interesa más, por ejemplo, por los productos de cabra, pero porque también tiene mucho más marketing, claro. Pero es más un speciality que algo de consumo todos los días, ¿no? Y en ese sentido, con la leche de oveja se pueden fabricar subproductos como queso, como ricota, yogures. En la Facultad de Agronomía, de hecho, hicimos parte de ese trabajo, que salieron tesis de grado para que los chicos se reciban. Y después se vendieron los productos en la Feria de Agronomía con muy buena aceptación. Sí. Se hizo panel de consumidores. Yo, en particular, soy súper fanática de las picadas. Y si además la picada, además de tener queso de vaca, tiene queso de oveja y de cabra, pero ni hablar, juega en primera esa picada. Sí. Pero tenemos mucho para crecer porque, mira, en Europa, por ejemplo, lo que es queso de cabra y de oveja, pero sobre todo de oveja, Italia, Francia, España, la gente consume mucho y paga el precio que tienen esos productos, son productos diferenciados. Uh-huh. O sea, acá podría ayudar a muchos pequeños productores, medianos productores que tienen tambos de oveja, tambos de cabra, para que puedan vender sus productos y abarcar un mercado que está latente, ¿no? Que podemos ocupar, claro, ese espacio.
Y sobre todo con ahora que se ponen de moda, o están de moda, los alimentos con propiedades benéficas para la salud.
Sí, eso sí, sí. Hay un autor que a mí me encanta, que es un italiano, que una vez dijo la revolución de los nutracéuticos, y muchos investigadores, cuando él lo dijo hace muchos años, le decían, no, pero eso no va a suceder, porque al consumidor eso no le interesa, quiere pagar menos. No, un momentito. O sea, lo que está pasando es que en muchos países la gente ya sí quiere saber qué es lo que está comiendo. Claro. Y por productos orgánicos se paga un diferencial de dinero, y por productos nutracéuticos que a vos te certifican la calidad de que, por ejemplo, tenés alto omega 3 en algún producto, o alto CLA, que es el metabolito que tiene propiedades también nutracéuticas y está recontra demostrado. O sea, la gente ya no es como hace unos años, que simplemente iba a la góndola, elegía, bueno, leche, queso, listo, ya está. No. Ahora quieren saber, y si van a estar dispuestos a pagarlo, nosotros tenemos que estar dispuestos a estar un paso adelante de eso.
Conozco mucha gente que estaría dispuesta a pagar plata para que una picada que haga bien en la salud.
Ah, pero por supuesto. Imagínate si vos vendés la picada nutracéutica, sí. Ya está. Increíble. Vamos a patentar.
O sea, que lo que tendría... ¿Esto está a nivel experimental o ya se está produciendo?
No, hay muchas cosas que están a nivel experimental, sin embargo, en muchos tambos del país, o sea, no solamente... Yo te estaba dando el ejemplo de oveja y de cabra, pero en muchos tambos del país se prueban un montón de dietas distintas y se puede apuntar a estar certificando calidad de leche con calidades, con propiedades nutracéuticas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la habilidad, los nutricionistas trabajan y van cambiando los suplementos y se puede estudiar esa calidad. Lo que pasa que a veces uno a nivel experimental trabaja haciendo un montón de análisis que hasta que lo puede implementar tal vez en un tambo comercial lleva un determinado tiempo. Sí. Pero por ejemplo tenés, qué sé yo, tambos de cabra en el norte del país o en Salta, que son tambos incluso turísticos, donde se puede ir tranquilamente a trabajar y uno plantea el tema dieta y demás, y al productor mismo le interesa ofrecer un producto diferenciado, así como lo hacen en Francia, en Italia, en España, que el productor está mucho más cerca del investigador, tal vez porque la ciencia encontró la forma de comunicarse
de
mejor,
llegar, ¿no?
De llegar, exacto, y proponerle, mira, la universidad te propone, vamos a probar esto y además, si sale bien, podemos hacer un producto diferenciado. Claro. Un ejemplo de eso, que sí se está comercializando acá en Argentina, es el queso con fitosteroles que tiene la patente INTA Castelar, que es el grupo con el que estamos empezando a trabajar ahora, ¿no? Tratando de unir las áreas de nutrición de rumiantes con nutrición humana. Ellos ya tienen ese queso y se comercializa justamente con la certificación de que estás comiendo un queso con antioxidantes naturales.
Mirá, sí. Bueno. Claro, está bueno eso de vincular la nutrición animal con la humana, porque además esto no solamente tiene que llegar por el consumidor, sino que tiene que haber una cuestión más grande, más abarcativa a nivel político o de...
Sí, estaría muy bueno
político
que...
alimentario, digamos, ¿no?
Sí.
Ver las virtudes de los alimentos, pero además que se puedan difundir.
Sí, coincido con vos, es una cuestión mucho más grande que incluso creo que la nutrición es una ciencia integral. Nosotros somos un país que produce muchas cosas, y muchas cosas buenas, y que estaría bárbaro que podamos unir todos los eslabones de la cadena. O sea, yo estudio desde la calidad del pasto hasta la calidad de leche. ¿Por qué no alguien trabajando en equipo? Creo que tenemos que trabajar más en equipo, pueda estudiar qué pasa con esa calidad de leche, desde mi área de la nutrición de rumiantes hasta después qué pasa con la salud humana, las repercusiones. Sobre todo, por ejemplo, en nutrición infantil. Claro. O sea, es un punto.
Hay mucho para hacer en nutrición infantil.
Hay mucho para hacer.
Tengo una consulta volviendo al tema de microorganismos en el rumen. Estaba pensando, si ya sabemos el nombre y apellido de algunos que producen estos metabolitos benéficos para la salud, ¿podríamos llegar a implantárselos a las vacas, por ejemplo?
Mira, se pueden hacer tantas cosas. Puede llegar a ser, pero más que aislar determinados microorganismos y estar por ahí implantando lo que nosotros ahora propusimos para un proyecto nuevo de investigación que presentamos la semana pasada, es estudiar las comunidades microbianas, no un solo microorganismo, sino cuáles son las comunidades que llevan a fabricar los prebióticos, o sea, que llevan directamente a fabricar determinado metabolito en leche para poder sacarlo del animal y tal vez ver si lo podemos fabricar in vitro, fabricar en un laboratorio. Eso es lo que estamos pensando ahora, y eso se está tratando de cerrar un proyecto con la Universidad de Georgia, que eso lo presentamos la semana pasada, así con intención de generar productos nutracéuticos. Todo increíble. Apuntando a eso, así que vamos a ver.
Increíble. Pero, y hace un tiempo vino acá a visitarnos Paladino.
Ah, sí, mi jefe.
Tu jefe.
Sí.
Y él nos decía que también a través de la dieta se podía modificar los hábitos, el comportamiento de los animales. Sí. Y esto también está contemplado. O sea, no solamente es que producen metabolitos benéficos que van a parar la leche, ponerle, sino que también hay otro cambio en el comportamiento de los animales.
Hay cambio en comportamiento, y es más, te voy a tirar una y con esto ya está. Ahora me voy.
Cerramos.
Después de esto. Está demostrado que el humor de las personas está determinado por las bacterias del intestino. Y así, como está demostrado en personas, también se está estudiando en rumiantes, que parece ser que hay determinadas bacterias que inciden sobre la mansedumbre de los animales. Así que imagínate si no impacta en el comportamiento. Los cambios de humor muchas veces de las personas no tienen tanto que ver con cosas externas como creemos, sino que tienen que ver con algo que se llama disbiosis a nivel intestinal. Una dieta te cayó mal y en realidad no es la dieta en sí lo que te está cayendo mal, sino que cambia la población del microbioma de tu intestino, y hay bacterias que están ligadas al buen humor y al mal humor. Así que, chicos, ojo con lo que comen, porque
le tirás un Big Mac y por ahí te peleaste en la calle. Bueno. Y ahora, más que qué viene de ahora para el futuro, porque ahora estás como cerrando la tesis de doctorado.
Sí, ya la terminé y fue toda una maratón. La semana pasada, bueno, hoy me preguntabas si
en la escuela para graduados, ¿no?
Exactamente, estás en la escuela para graduados de la UBA. Bueno, la última parte de la parte de bacterias la financió un poco la UBA y un proyecto de la Universidad de Lomas, porque, o sea, trabajo en las dos facultades, pero el equipo es de las dos facultades, así que siempre trato de nombrarlos a todos porque estamos trabajando en equipo, y bueno, con esa financiación logramos llegar a secuenciar un montón de muestras, y eso lo terminé, lo cerré en la tesis. Por eso te decía lo de la tesis, descubrimos estos dos géneros nuevos de bacterias que se sabe recontra poco y están ligadas al proceso de biodrogenación en la oveja, que en la vaca no se reportaron todavía. Y a raíz de eso tenía como una inquietud de decir, bueno, ¿qué sigue ahora? Como la pregunta que me estás haciendo, me presenté a postdoc de CONICET con este proyecto que te acabo de contar.
O sea, me presenté ahora,
la semana pasada, entregué todos los papeles y el proyecto nuevo. Y la justificación justamente del proyecto es, vamos a unir la nutrición de rumiantes con la nutrición humana y vamos a buscar esas bacterias que generan esos metabolitos. Vamos atrás de esas bacterias y después vemos si podemos trabajarlas.
O sea que vamos cruzando los dedos para que te salga, si volvés a contarnos los avances.
Sí. Esperemos.
Bueno, Flor, bueno, qué sé yo.
Tori. Todos me conocen por Tori.
No, te agradecemos la presencia. Y realmente esperamos que vuelvas y nos sigas contando los resultados.
Cómo no, va a ser un placer, me encanta
la radio. Estos micrófonos son de ustedes.
Gracias por compartir este espacio con los investigadores y darnos el lugar de poder contar lo que hacemos. Así que es maravilloso, gracias.
Buenísimo. Gracias. Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Seba, hacía rato que no decía esto, pero se nos acabó el programa.
Fue una linda vuelta de radio, ¿no?
Estuvo buenísimo el programa, ¿no?
Bueno, te veo la cara la próxima semana.
Bien, debe ser porque tengo un microbioma feliz.
Esperemos.
Bueno, nos vemos. Chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.